En estos primeros días de enero, muchos uruguayos tienen instalada su silla en alguna playa de la costa, o se dedican a pescar en algún río o arroyo del país. Sin embargo, hay otros uruguayos para los cuales esta es una época de movimiento fuerte, de diálogos a cada rato y hasta de cierto estrés. Eso es lo que ocurre dentro del Partido Nacional, en Unidad Nacional, porque el inicio del tercer año de gobierno es, al mismo tiempo, la largada de la carrera para definir quiénes serán candidatos presidenciales en el proceso electoral 2014-2015. Y en Unidad Nacional, en particular, este proceso viene muy agitado, porque además de que hay varios aspirantes a la candidatura, el mayor problema es que todavía no han resuelto la forma en que deberá resolverse quién será ese candidato. En danza hay tres nombres, dos confirmados oficialmente, el senador Luis Alberto Heber y la diputada Analía Piñeyrúa, y un tercero que se formalizará en los próximos días, el diputado Luis Lacalle Pou. ¿Por qué se ha desatado una polémica pública tan intensa en torno a estos temas? ¿Está cuestionado el futuro de Unidad Nacional? Vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Luis Alberto Heber, luego de haber charlado ayer temprano con la diputada Piñeyrúa. Senador Heber, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un placer estar con ustedes esta mañana.
Senador Heber, ¿cómo se entiende que se haya generado esta polémica tan fuerte en Unidad Nacional sobre la forma en que debe designarse al candidato presidencial del sector?
Sí, se explica sobre todo porque tenemos interés de mantener Unidad Nacional. Porque, ¿qué es lo que sucedía en el pasado? Mañana cualquiera en el Partido Nacional quisiera ser candidato a la presidencia, simplemente dice, soy candidato a la presidencia, síganme lo que quieran, armo una estructura, y por lo tanto se forma un sector nuevo en base a una candidatura. Como es muy respetable eso, esto es lo que está pasando, por ejemplo, con la candidatura de nuestro amigo Sergio Abreu. Sergio Abreu ha dicho, yo quiero ser candidato a la presidencia, he estado integrando Alianza Nacional, ahora formó un sector nuevo, la Dignidad Nacional, salió a la cancha y está armando su sector. Nosotros, por el contrario, teníamos un sector del cual su líder, Luis Alberto Lacalle, y su candidato, ha dicho que renunciaba al directorio y que renunciaba a la candidatura. Y entendimos quienes apoyamos en el pasado y constituimos Unidad Nacional que era importante mantener Unidad Nacional. Entonces, como queremos mantener Unidad Nacional, no salen tres o cuatro candidatos, que es lo que hoy se está disputando dentro de Unidad Nacional. Queremos resolver el tema en un ámbito donde todos nos sentamos que nos representa un ámbito de decisión, que sea el candidato de Unidad Nacional a disputar con Jorge Larrañá y eventualmente con Sergio Abreu y con Jorge Sarabia, que son los sectores que constituyen al Partido Nacional.
Usted ha dejado en esta primera respuesta tres o cuatro temas planteados sobre los cuales me gustaría que fuéramos profundizando. Entre otras cosas, por ejemplo, usted insistió mucho en que se quiere preservar Unidad Nacional. Me gustaría después averiguar si eso es realmente factible en estas condiciones. Pero empecemos por el mecanismo. Para usted, la mejor forma de definir el candidato de Unidad Nacional a la presidencia es un congreso elector. Para empezar, ¿cómo se integraría este colegio o congreso elector?
Bueno, lo que a mí me parece muy importante es que tengamos una amplia convocatoria, la mayor posible. Yo no creo que podamos llegar a una instancia de consultar al votante en padrón abierto, porque ese padrón abierto y esa consulta del votante vamos a tenerla en las internas del año 2014. Entonces, hacer otra elección interna para elegir el candidato no me parece conveniente y es un desgaste innecesario.
Usted está descartando la propuesta que ha hecho la diputada Analía Piñeyrúa. Esa es concretamente su idea.
Sí. Yo no estoy de acuerdo en una instancia de padrón abierto, porque además opina gente que no necesariamente pueda pertenecer a nuestro sector. ni a nuestro partido.
Bueno, es una instancia que, tal cual la propone la diputada Piñeirúa, implicaría que el que va a votar adhiere a Unidad Nacional, bueno, y al Partido Nacional.
Sí, ya hemos visto este tipo de elecciones incluso en otros partidos, y la cantidad de gente que fuera del partido va y opina. Pero bueno, lo que acá importa es que podamos tener niveles de consulta con gente que tiene responsabilidad. Unidad Nacional está constituida, hace poco tiempo hicimos un evento, un congreso, con más, aproximadamente 1.500 dirigentes de todo el país. Son ediles, son concejales, son alcaldes, son dirigentes políticos, son convencionales. Es la estructura partidaria que nosotros tenemos, que además es una estructura que quiere ganar, que son dirigentes políticos que están en contacto con la gente y que tienen el olfato de saber y la sinceridad de manifestar de que mañana puede tener una muy buena relación personal con uno o con todos los candidatos, pero va a tratar de olfatear en su barrio, en su zona, en su localidad, en su pueblo, a quién puede llevar y que tenga llegada comunicación con el pueblo del cual él se comunica. Entonces creo que es un elemento muy indispensable, porque esto no se hace por encuestas, que son fotos de la realidad, sino que apelamos al olfato de un dirigente político que tiene que adivinar el futuro, a quién va a apostar para que pueda ganar no solamente la interna, sino el gobierno nacional. Acá no estamos para ganar el partido interno solamente, sino aquel que candidato que sea capaz no solamente de ganar la interna, sino de disputarle mañana al candidato del Partido Colorado y al candidato del Frente Amplio, que no va a ser un partido fácil el futuro como para poder ganarlo.
¿Cuántas personas integran ese congreso elector? ¿Son 1.200, 1.300, es así?
Sí, se convocaron 1.500 la vez pasada y concurrieron entre 1.200 y 1.300 personas.
¿Y la idea es que en ese congreso elector se vote de manera secreta?
Y yo creo que es lo mejor, porque primero somos el partido del voto secreto, ¿no? Hicimos revoluciones por el voto secreto. Pero no solamente por eso, sino porque creo que le da al dirigente la tranquilidad de no tener la violencia de tener que levantar la mano cuando a veces tiene una relación personal entre los candidatos muy estrecha, muy amistosa, y es enojosa la situación. Entonces el voto secreto da la libertad a un compañero o una compañera que te quiere mucho, pero entiende que ya no se hace el mejor candidato. Y por lo tanto pueda votar con libertad en función de lo que él cree o lo que ella cree que es lo mejor para poder ganar la elección.
Esta idea del Congreso Elector tiene varios respaldos dentro de Unidad Nacional. Pienso, por ejemplo, en el diputado José Carlos Cardoso, que sostiene que él fue quien en su momento directamente introdujo esta posibilidad, pero tiene sobre todo el respaldo del propio líder, del doctor Luis Alberto Lacalle, que lo reafirmó este domingo en una entrevista en el diario El País. Ayer, cuando consultamos a la diputada Analía Piñeirúa, ella discrepaba con el doctor Lacalle en cuanto a que el año pasado se hubiera resuelto que la elección se haría en un congreso elector. Para empezar, aclaraba que el Congreso de Unidad Nacional, ese al cual usted aludía, senador Heber, que se reunió el año pasado, fue construido en realidad como un mecanismo de movilización, y dice que se discutió expresamente si podía tomar decisiones y se resolvió que no. Lo planteaba así.
El Congreso de Unidad Nacional no es un congreso que esté previsto estatutariamente y que por lo tanto pueda adoptar decisiones, y además quienes integran el Congreso, entre ellos los convencionales nacionales y departamentales, actúan por función delegada y por lo tanto no pueden votar de manera secreta. O sea, ni las convenciones departamentales ni la convención nacional jamás, porque nos está vedado, nos está prohibido, tomamos decisiones por voto secreto. Es decir, podemos tomarlo.
Dice la diputada Piñeirúa que esa era la base y en ese momento estuvimos todos de acuerdo. ¿Qué responde usted?
Sí, es un concepto que tiene razón. Primero, tiene razón. No hemos establecido que ese fuera el sistema.
Ajá. El doctor Lacalle entiende que sí,
Bueno, creo que da su opinión a favor. No sé si se expresó mal. No hay nada resuelto que sea de esa manera. Ajá. Es una asignatura pendiente.
En la entrevista del País, él lo da como un hecho.
Entonces se equivocó. Pero no es un hecho. Yo soy partidario, igual que él, que sea ese sistema. Lo que dice Analía, mi amiga Analía, es un concepto muy jurídico. Estamos en una situación política, ¿cómo se resuelve? Si queremos mantener unidad nacional, porque ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que no haya conformidad y terminemos con 3 o 4 candidatos, que después buscarán alianzas y después terminarán bajándose, que la vieja historia del Partido Nacional. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para mantener, y no es un tema jurídico, es un tema político. Los 1.500, ¿son representativos o no son representativos de la estructura partidaria que pelea por nosotros en las elecciones? ¿Sí o no? Sí. Si es estatutariamente, no estará, no hay un estatuto, no hay un congreso elector, lo transformamos en congreso elector de voto secreto para dirimir algo nada más ni nada menos que es el candidato o la candidata del sector. Y ese es el punto. Y yo creo que lo mejor es tratar de consultar sin ir a una campaña electoral anticipada en donde puede terminar cuestionada también. ¿Se puede cuestionar el Congreso? Sí, claro que se puede cuestionar el Congreso. Pero hay que ponernos de acuerdo en el mejor sistema. Si no, ¿cuál es la otra alternativa? La alternativa de los círculos concéntricos, de que mañana aparezca un entendimiento entre sectores, entre agrupamientos y un dedazo. Bueno, yo creo que la gente en el pasado, en todos los partidos políticos, la gente reaccionó contra el dedo. Contra el dedo de Vázquez, contra el dedo de Sanguinetti, contra el dedo de la calle.
En perspectiva.
Senador Heber, usted insistía en el mecanismo de congreso elector para designar al precandidato presidencial de Unidad Nacional, porque decía tiene que ser un mecanismo lo más abierto y transparente posible. Decía, hay que evitar los acuerdos en un cuarto a oscuras. La gente en el pasado ya reaccionó molesta ante varios dedazos de ese tipo resueltos por dirigentes de distintos partidos. Pero yo le mencionaba recién, la diputada Peñerúa dice que hay otro mecanismo posible, que entiende que es más transparente todavía, que es el de una votación a padrón abierto. Porque ella dice que en el Congreso Elector terminarían jugando compromisos, amiguismos, rencores y otras lácaras. ¿Qué responde a esa preocupación?
Bueno, yo no coincido con Analía en eso. Creo que nuestros dirigentes son dirigentes que somos los que apelamos a que nos abran las puertas, nos acompañen en los barrios, que golpeemos las puertas juntos. Es una estructura partidaria leal. Son compañeros que en las buenas y en las malas han estado con nosotros. No creo, incluso ella ha aclarado que el término del tema de otras lacras fue mal interpretado, no fue como popularmente entendemos el concepto, y creo que no fueron felices esos comentarios sobre el tema de la dirigencia. Pero bueno, son temas que son opinables y las tenemos que dirimir. ¿En dónde vamos? Vamos a empezar a charlarlo en enero, ahora en La Paloma. Vamos a empezar a hablar del sistema, pero creo que lo más importante es mantener la unidad. Y en eso estamos todos coincidiendo.
A ver, ¿tenemos algunas preguntas de los oyentes, Romina?
Sí, Leandro de Minas, por ejemplo, plantea a propósito del Congreso Elector si cada voto vale lo mismo, porque dice que un edil de Montevideo no puede valer lo mismo que uno de Flores por el tamaño del padrón. ¿Qué dice usted?
No vale todo lo mismo. Vale todo lo mismo porque el edil en Flores sale en la proporción que tiene que tener y en función de la representación que tiene ese departamento. No vamos a hacer diferencia, porque además votan igual los ediles que los convencionales. Pero son detalles que iremos después a dirimir de mutuo acuerdo. Como acá no hay una instancia de imposición ni de mayoría, sino de consenso. Todos tenemos que estar de acuerdo en el sistema que encontremos sea el más representativo.
Otra discrepancia, además...
Siempre va a haber un cuestionamiento al sistema, porque porque no queremos caer, sino va a llevar o va a pasar de que no vamos a poder mantener la unidad en unidad nacional. Y eso es una lástima, porque en definitiva tenemos que volver a generar un nuevo sector, imponer un nuevo nombre, imponer una nueva alianza, y eso lleva todo un proceso que no sé si no compromete también nuestra suerte en las elecciones internas para disputar con la araña, que aparece además bastante fuerte en el partido, ¿no?
Ahora, a propósito del Congreso Elector, y antes de pasar a ese tema que usted recién estaba mencionando, quiero plantearle otra de las objeciones que ha surgido, que viene de Francisco Gallinal, cofundador, co-creador de Unidad Nacional con Luis Alberto Lacalle. El senador Gallinal es el líder de Correntada Wilsonista, y él discrepa, no quiere un Congreso Elector, básicamente porque su sector es minoría en Unidad Nacional. Hace pocos días en El Observador dijo: Unidad Nacional se está herrerizando, los precandidatos son todos de esa tendencia y quieren resolver quién será el ganador a través de un Congreso. Y yo no estoy dispuesto a aceptar ese camino. Es como dijo Lacalle sobre el Parlamento del Mercosur: ¿para qué voy a participar si sé que hay 60 brasileros, 30 argentinos y 8 uruguayos? Voy a perder siempre. Esto es igual. ¿Qué dice? ¿Cómo responde usted?
Hay un viejo dicho en el herrerismo que lo usamos a menudo y que se dice que nosotros podemos llevar el caballo hasta el estanque, pero no lo podemos obligar a tomar agua. Bueno, si no es así, bueno, buscará su camino y buscará una nueva formulación. Nosotros tratamos de mantener en una instancia de proceso donde la mayoría entendemos que este tiene que ser el camino. ¿Hay una fórmula distinta mejor que esta? Por favor, tráigamela. Yo estoy abierto, ¿eh? A mí lo más importante es que el sistema garantice la unidad y la posibilidad de tener un candidato o una candidata. Yo creo que ese es el norte por el cual nosotros tenemos que manejarnos. Y no importa quién, importa que estemos todos atrás del que vayamos a elegir de la mejor forma, evitando el efecto Olivera, yo digo.
¿El efecto?
¿Cuál es el efecto Olivera? Ana Olivera, que apareció como un acuerdo entre el MPP y el Partido Comunista y desplazó a candidatos que venían corriendo en la instancia. Esto no va en forma peyorativa hacia el Frente Amplio y hacia el Congreso, pero hubo una reacción muy grande en el Frente Amplio, sobre todo porque se impuso una candidata que ahora no tiene el 33% de apoyo de solamente de la ciudadanía, o sea que hay una consecuencia política negativa a la imposición de una candidata o de un candidato que no tiene o no refleje la verdad o la estructura de opinión de la gente que es la que trabaja por esto, ¿no? Bueno, en fin, nosotros estamos procurando buscar el mejor sistema y yo estoy abierto a que se me traiga otro mejor del que yo estoy presentando.
Gallinal dice que, teniendo en cuenta que la Unidad Nacional salió de un acuerdo entre él y Lacalle, los dos tienen que reunirse para tratar este tema y avanzar en la fórmula.
Sí, lo que pasa es que Luis Alberto Lacalle ya no es más candidato. Y está en la instancia de ser un tribunal de apelaciones a veces, sobre todo cuando no hay instancias de acuerdo, pero no creo que sea él el que acuerde con Gallinal. Gallinal tiene que acordar con todos los demás.
Ajá, usted dice que no es con Lacalle la negociación de Gallinal.
No.
Pero Lacalle no es el líder de Unidad Nacional, o por lo menos el líder del herrerismo de Unidad Nacional.
Estamos en la cancha, somos los que de alguna manera queremos traer las garantías. Y yo creo, y coincido con Luis Alberto Lacalle, que lo mejor es el Congreso Elector y por voto secreto. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo con Luis Alberto Lacalle Herrera. En ese sentido, creo que es una buena instancia buscar la... ¿Cómo hacen todos los partidos en el mundo, no? ¿Cómo eligen a padrón abierto sus candidatos? ¿Cómo ha elegido el PP o el PSOE en España? ¿Cómo hacen los otros partidos en otras partes del mundo? Invítenme a su congreso elector, a sus dirigentes, su estructura partidaria son los que diriman. Y bueno, yo creo que esa es la instancia, porque después tenemos una elección interna en el partido. No olvidemos que esto no es el definitivo, no, de acá no sale el candidato único del partido, este es para nominar en la una, para tener aglutinadas las fuerzas para ir a disputar, vuelvo a decir, con Abreu, con Jorge Sarabia y con Jorge Larrañaga, la candidatura única del partido. Yo creo que ese es el camino. Y a mí, si se dice que no es bueno esto, me buscará plantear otra instancia que sea mejor que esta. Y yo, con todo respeto, creo que tener dos elecciones internas, una padrón abierto ahora y otra padrón abierto, como es las elecciones internas ya legalmente establecidas en la ley de elecciones, me parece que es un gasto y un desgaste innecesario.
Quiero preguntarle, senador Heber, algo más a propósito de, sí, de la relación con el senador Francisco Gallinali y con Correntada Wilsonista. Usted decía, no es con la calle que tiene que negociar Gallinal, es con quienes estamos hoy como precandidatos. Es así, usted está proponiendo eso, una negociación de Gallinal no, con...
Nosotros, Emiliano, tenemos una coordinadora de sectores, no de candidatos, donde estamos los candidatos. Está José Carlos Cardoso, que representa Más País, está Luis Lacalle Pou, que representa Aire Fresco, está Analía Piñerúa, estoy yo, está Penadez, está él y está Carmelo Vidalín, que son una especie de coordinadoras que nos hemos autoconvocado para poder coordinar las acciones políticas, y que creo que es el ámbito donde hemos venido hablando y en donde nos hemos puesto de acuerdo de mantener unidad nacional. Y ya se ha discutido esto del Congreso Elector, y ya se ha escuchado la voz discrepante de Gallinal y la voz discrepante de Analía. O sea, no es nada nuevo. Quizás sea nuevo en forma pública, pero dentro de lo que venimos conversando hace ya mucho tiempo, ya sabemos que hay posiciones diferentes, pero tenemos que encontrar la solución. Y yo creo que buscaremos en estas instancias, en el mes de enero, otras convocatorias de este tipo, en donde refleje la opinión de lo que estamos ahí representados en esa coordinación.
¿Y cómo viene el diálogo con Gallinal? ¿Sigue existiendo un buen ambiente?
Sí, pero es que en el partido tiene que haber un buen ambiente, Emiliano, porque incluso si mañana Francisco Gallinal, legítimamente, que es un sector diferente, opta por decir que, bueno, que la alianza en unidad nacional no continúa, no debe ser motivo de enojo, ni de agresiones, ni de distanciamientos personales. Estamos
pero justamente, en el mismo partido. Justamente por eso
en
le preguntaba.
En el mismo partido se pueden encontrar distintas opciones, así que bienvenido. Esto es buscar una preferencia en el partido. Él cree que mañana hay otra preferencia que es mejor que las que estamos formulando en Unidad Nacional y está todo bien. No quiere decir esto que es pelea. Por el contrario, yo creo que eso es parte integrante de los movimientos que tiene que haber en un partido que está vivo, que se mueve, que vibra, que quieren, que muchos compañeros que quieren ser candidatos, muchas compañeras que quieren ser candidatos, una instancia fermental del partido, no congelada del partido. ¿No?
Justamente, le preguntaba por cómo está el vínculo, cómo está el diálogo con el senador Gallinal, porque permanentemente sobrevuela la posibilidad de que Correntada Wilsonista deje Unidad Nacional y eventualmente incluso acuerde con Alianza Nacional. ¿Cómo consideran ese escenario ustedes, del cual permanentemente hay trascendidos, declaraciones?
Bueno, Emiliano, digo, Correntada Wilsonista estaba con Alianza Nacional y entendió en la elección pasada de que era necesario acordar y formar unidad nacional e impulsar la candidatura de Luis Alberto Lacalle. Y no le pareció mal a Jorge en aquella instancia, no hubo reproches de ningún tipo, y tampoco va a dar los reproches acá si mañana Francisco Gallinal opta por ir con Jorge Larrañaga porque cree que es mejor candidato que cualquiera de nosotros. O sea, no va a haber reproches. Tengo una excelente relación y hasta amistad con Francisco Gallinal, así que por lo tanto no va a haber pelea por esto.
Ahora, ¿qué pasa si Correntada Wilsonista?
Quiero que se quede. Me parece importante que se quede, creo que hemos construido algo juntos, no solamente entre él y la calle, sino toda una cantidad de dirigentes que sostienen esto, que es Unidad Nacional, y que es necesario potenciarla y que desde acá salga el candidato que a nuestro juicio va a correr mejor las elecciones de octubre y sobre todo la del balotaje en noviembre.
¿Y qué pasa si Correntada Wilsonista se va? ¿Qué ocurre con Unidad Nacional?
Y bueno, y hay periodos, ya están viniendo de Alianza para acá, así que habrá un periodo de pase. Bueno, yo me gustaría que Francisco Gallinal se quedara y el grupo, el sector de Correntada Nacional, se quedara en Unidad Nacional. Y si no se queda, bueno, ya habrá caminos que nos va a encontrar en el futuro. Después, en la elección interna, terminamos todos juntos con un candidato, el que gane.
¿Cómo está influyendo en todo este ambiente la novedad de que Luis Lacalle Pou va a ser también precandidato presidencial? Perdón, aspira a ser el precandidato de Unidad Nacional. De esto se rumoreaba desde hace meses, ahora ya es un hecho que se va a anunciar formalmente en estos días. ¿Cómo juega ese nuevo nombre, nada menos que hijo de Luis Alberto Lacalle, en esa competencia?
Creo que bien, ¿no? Es una realidad, no es nada inventado, ¿no?
¿No ha aumentado las tensiones? ¿No ha generado mayor enrarecimiento?
Bueno, hay una movida, porque hasta ahora veníamos en una competencia con Don Alía Piñerúa, y toma la decisión ahora, seguramente mañana, de que va a ser el candidato, va a ser precandidato y va a disputar con Don Alía y conmigo la nominación, y bienvenido. Mientras que se mantenga la unidad, me parece que eso es admitido. Y creo que es una realidad política, Luis Alberto Lacalle Pou, que nadie puede negar. No me parece que tengamos que minimizarlo por el hecho de que sea hijo de Luis Alberto Lacalle Herrera. Me parece que es desleal para con él, porque él está hace mucho tiempo en esta actividad, ha tenido una realidad en Canelones, se ha proyectado Montevideo, ha armado en el resto del país gente que se ha adherido. Hay otros compañeros de otros sectores que han creído que él potencialmente puede ser candidato. Entonces acá lo que hay que hacer es ayudarnos, no hundirnos. Si es él el candidato, con muchísimo gusto voy a ir atrás de él, pero que lo diga la dirigencia, un ámbito en donde no aparezca como decidido entre cinco o seis personas. Me parece que eso le hace mal a cualquier candidato.
Dos preguntas antes de cerrar.
A mí, yo creo que me hace mal que mañana digan, no, el candidato Luis Alberto Heber, sin hacer una consulta a la dirigencia. Y creo que a él, más que más, porque no faltará aquella mal pensamiento que dirá que es candidato porque es hijo de. Y eso creo que le hace mucho mal a él y a todos nosotros, si hay esa conclusión de los observadores de la opinión pública, que siempre están solicitos a dar opiniones de carácter político.
Romina, ¿alguna pregunta más desde la audiencia?
Sí, por ejemplo, hay algunos comentarios que plantean, después le dicen colcha de retazos al frente, hay algunos que comentan, bueno, ¿cuántas internas necesita el Partido Nacional? Una en 2013, otra en 2014, ¿qué dificultad para trabajar en colectivo?
Bueno, negar que haya aglutinamientos dentro de los sectores es negar la realidad política. No es extraño para nadie saber que, hablando de otros partidos y del Partido Socialista, hay distintas corrientes dentro del Partido Socialista. Claro que las hay. O no hay distintas corrientes en el MPP. O no hay distintas corrientes en el Partido Colorado. No hay distintas corrientes. Claro que las hay. La labor del dirigente es tratar de unir esas corrientes y aglutinarlas como para poder ir con una suerte de sumatoria de unidades, dar una batalla que termina uniendo más de la mitad del país para poder ganar las elecciones. Eso es la labor política. Nadie está hablando de que esto sea una diferencia de opinión ideológica. No hay una opinión, simplemente hay preferencias de personas que se pondrán el brazalete de capitán para hablar en términos futbolísticos y dirigir el cuadro.
Senador,
¿quiénes son los que tienen capacidad? Bueno, eso no lo puede determinar ningún tribunal que no sea justamente la misma gente que está en la cancha.
Y la última pregunta, senador Heber.
¿Qué diferencia, justamente hablando de el futuro precandidato y en relación a Luis Lacalle Pou, qué diferencia tiene usted, por ejemplo, como precandidato con Lacalle Pou? ¿Qué destacaría?
Ninguna tendencia puedo tener siempre sector.
A ver, ¿no lo estamos escuchando bien?
¿Perdón?
Que no lo estábamos escuchando bien. ¿Puede repetir cómo iniciaba la respuesta?
Que no tengo ninguna diferencia. ¿Cómo voy a con Analía?
No, me refiero a que bueno, en su caso imagino que va a destacar algunas ventajas en relación a Luis Lacalle Pou, su posicionamiento frente al de él.
No, yo creo que nos conoce muy bien la dirigencia a todos, ¿no? Como para dar opinión. Como no vamos a estar en una instancia electoral de padrón abierto, no tengo que hacer una campaña política electoral para determinar cuáles son mis virtudes o por qué tengo que ser yo. Ya nos conocen muy bien nuestra dirigencia y ya saben muy bien quién puede ser el mejor para poder conducir y presidir y ser el candidato de nuestro sector para disputar en la interna, ¿no? No hay diferencias ideológicas. Hay estilos de conducción. Yo creo que tengo un estilo diferente, diferente al de Luis Alberto Lacalle Herrera. Coincido en el fondo, pero creo que es un estilo de conducción que lo he impuesto en el directorio, que es más consultivo. Creo que es propio de nuestra generación, en donde hay que consultar más, hablar más con nuestra dirigencia. La dirigencia se sentía muy aislada, porque son tiempos distintos. Yo soy hijo de mi tiempo, bueno, yo tengo un estilo que da mucho más trabajo, que lleva más tiempo de dedicación a la actividad política, porque se tiene que consultar más, se tiene que hablar más, se tiene que participar más. Pero bueno, esos son estilos que la gente juzgará en su momento si son los que vale la pena apoyar o hay otro tipo de estilos que sean mejores para poder llevar adelante esta columna, ¿no?
Senador Luis Alberto Heber, dirigente del herrerismo, precandidato presidencial en Unidad Nacional, presidente del directorio del Partido Nacional, le agradezco que nos haya atendido esta mañana y sus respuestas a todas estas preguntas, ¿eh?
Gracias, Emiliano. Al revés, y disculpen a veces porque estoy viajando y que se corte la comunicación. Es un gusto haber estado hoy esta mañana con ustedes.
Hasta la próxima.
Un placer.